buenos días, ¿cómo estamos?
Bien. La verdad es que ilusionado porque creo que Donald Trump va a dejar de tirar cohetes y va a empezar a echar gasoil a las calderas de Cuba para llenarla de luz, va a conquistarla, pero no tirando misiles, sino llevándole petróleo.
Bueno, estamos ante el caos mundial generado por el presidente más poderoso del mundo, ¿no? Y ese caos mundial hace que las costuras del derecho internacional, de las distintas sociedades, de los problemas de las distintas sociedades, no encuentren un camino pacífico en ningún caso, sino conflictual, ¿no? Y en eso estamos. Pero también se está demostrando que no es tan fácil cambiarlo. Por mucho poder militar que tengas, no es tan fácil cambiar las realidades de distintos países, ¿no? Y lo está demostrando Irán, cómo resiste y cómo está militarizando su sociedad y creo que afianzando parte del poder en vez de conseguir los objetivos que se plantean. Y esto ocurre cuando se pierden los valores, ¿no? Es decir, Estados Unidos no está operando, Trump no está operando por valores, está operando por intereses, por cálculos a corto plazo, desde la ignorancia más absoluta. Es decir, yo no creo que haya habido, por lo menos en el siglo XX, un presidente más ignorante desde el punto de vista que no parece que haya leído ningún libro de historia, ni ningún tratado de ciencias políticas, ni de constitucionalismo, desde luego, ¿no? Y claro, ese tipo de personas están generando este enorme caos que estamos sufriendo todos ya, ¿no?
Pasa que, José Luis, yo creo que empieza a ser preocupante cómo se va cronificando unas guerras que hace un par de años, ¿no? Es decir, lo que estaba pasando en África no nos preocupaba en Europa. Todo lo que estaba pasando en Sahel eran unas alarmas que se encendían, lo de Nigeria, las matanzas de comunidades que no sabíamos si eran tribales. Bueno, pues era África y era como una cosa. Lo que estaba pasando también en la zona de Pakistán y Afganistán, que ahora se ha recrudecido muchísimo la guerra, 400 muertos anoche, en un bombardeo de un hospital. Lo de Ucrania, que está aquí al lado de Europa, pues parece que ya no hay guerra en Ucrania. Lo de Gaza, que sigue siendo un problema social y un problema de supervivencia de un colectivo ahí, que nos hemos olvidado esos 2 millones de palestinos. Ahora mismo solamente nos preocupa lo que pasa con el petróleo, porque el ser humano es egoísta y al final la inflación es lo que nos duele, ¿no? La geopolítica, sin olvidarnos de Cuba y Venezuela, ¿eh? Está muy convulsa, ¿no? Estamos acostumbrándonos a que esto va a ser lo normal de aquí en adelante.
No, esto es lo normal mientras gobierne Trump, ¿no? O sea, cuando tienes a un presidente que no ha leído en su vida un libro sobre historia de Irán, pues es normal que ocurra esto. Si el hombre se levanta por la mañana y toma decisiones sin ningún conocimiento, y esto ocurre y no tiene a su alrededor expertos que le digan que no, o no deja que lo tenga. Es decir, si alguien le dice que no, lo quita de en medio, ¿no? Es decir, que es un tipo con una mentalidad. Alguien hace poco lo analizaba, es como un niño de 7 años caprichoso que hace lo que quiere y tiene un montón de poder para jugar, ¿no? Y claro, la forma que tiene de comunicarlo, cómo se expresa, cómo juega con el lenguaje para meter a las personas, a su electorado, en su dinámica. Y a todo esto también en Europa le responden unos líderes también que dejan mucho que desear, ¿no? Es decir, en Europa ahora por primera vez parece, y ya veremos qué pasa este jueves en la reunión del Consejo Europeo, parece que se resisten a ir a Hormuz, ¿no? Es decir, se resisten a entrar en la guerra que Europa si no te han consultado, si tú eres un aliado y nadie te consulta y el presidente de Estados Unidos, aunque sea tu aliado, decide cosas, tú no puedes ir detrás de él, tienes que pedirle otro camino. Y lo que está intentando el gobierno de España, entre otros, es que Estados Unidos cierre este capítulo lo antes posible para poder intentar dialogar con Irán y resolver el problema del petróleo en el mundial. Pero claro, este hombre se resiste, los israelitas lo tienen también en su mano, en su poder, y esa alianza entre Israel y Trump, entre Trump y Netanyahu, está generando todo este caos mundial que nos va a arrastrar a todos, ¿no? Nos puede arrastrar a todos en cualquier momento, ¿no? Europa es el único camino para poder frenar un poco a Trump y la economía y las alianzas de Europa. Europa tiene alianzas con Brasil, que es una potencia media importante, con Canadá, incluso con Australia y Japón. Hay una forma de entenderse distinta y, desgraciadamente, Trump no hace mucho caso, pero la bolsa, la economía, el precio del petróleo, todo esto es lo que le está generando un problema interno muy fuerte que hace que puede hacer que cambie de opinión, aunque yo creo que aunque Estados Unidos cambie de opinión y establezca otra estrategia, es posible que Israel siga bombardeando su Oriente Medio y siga generando el caos que está generando, ¿no?
Ahí está claro que el beneficiado es él, es decir, que Israel es la que quiere obtener la supremacía en la zona y lo está consiguiendo además de la mano de Estados Unidos, que es la primera vez que se involucra de esta manera en operaciones militares israelíes, ¿no? ¿Tú crees que la portada del periódico El Diario de Avisos de hoy, que parece que está hecha con una inteligencia artificial un poco mala, sobre todo la cara de Pedro Sánchez, que es la que peor está, ¿no? Porque los demás están todos bastante rejuvenecidos, tanto Merz como Macron, como Starmer, como Meloni, están como muy rejuvenecidos, pero Pedro Sánchez lo han maltratado físicamente. Básicamente, mira que el hombre está bien parecido. ¿Tú crees que Europa se va a poner así? Inglaterra, Francia, Alemania, Italia y España, que son las cinco potencias europeas que tienen el PIB más importante, para que unidos entre esos cinco estados le puedan hacer frente a Estados Unidos, ¿o esto es una foto ficción?
Bueno, lo veremos este jueves. Vamos a ver, ¿cómo funciona Europa? Es muy importante entenderlo, ¿no? Es decir, la Comisión Europea, la presidenta de la Comisión Europea ha metido la pata en varias ocasiones esta semana pasada, diciendo que el mundo como lo conocíamos, las normas internacionales, el derecho internacional había muerto. Este discurso que ha seguido también el PP en España, mientras que Pedro Sánchez ha conseguido hacer reaccionar, en mi opinión, a los líderes europeos, diciendo que en absoluto, que Europa es la que tiene que seguir intentando construir derecho internacional y tratar de agarrarse al derecho internacional para frenar todo esto, ¿no? Y creo que si el jueves en el Consejo Europeo, donde se reúnen todos los presidentes, se toma una decisión firme, y creo que se está abundando en esa decisión, de que Europa y la OTAN, arrastrando a la OTAN, no tiene por qué ir a una guerra donde nadie le ha consultado, ni hay una estrategia clara, ni se persiguen objetivos claros. Si esto ocurre, Europa empieza a ser el contrapoder que tiene que ser ante Trump, ¿no? Además, dentro de Estados Unidos hay una respuesta muy fuerte en este momento, ¿no? Y hay líderes muy fuertes que están cuestionando el papel de Trump también dentro del Partido Republicano. Y esto sí que es importante, ¿no? O sea, que puede haber un reequilibrio de posturas si Europa es capaz de posicionarse y decir que no. En este sentido, como en otros sentidos, hemos visto que el gobierno de España ha sido el inductor, o entre las grandes potencias europeas, ha sido el que más rápidamente se ha posicionado con claridad y ha obligado al resto a pivotar sobre esa posición, ¿no? No será exactamente la posición española la que salga de ese consejo, pero creo que España ha sido decisiva para que Europa no se viera envuelta en una dinámica de guerra directa en Oriente Medio.
Bueno, y hablamos ahora de ámbito doméstico. ¿Crees que el sanchismo en las comunidades autónomas es un mal socio para enfrentarse a las elecciones autonómicas? ¿Crees que Carlos Martínez ha obtenido un menos mal resultado de lo esperado por algunos, ¿no? A otros el PSOE decía que iba a ganar incluso las elecciones. ¿Pero es un buen consejero para un candidato el apartarse del sanchismo e incluso llegar a decir que en la financiación autonómica no está de acuerdo con lo que se anuncia desde su gobierno?
Yo creo que cualquier presidente de comunidad autónoma tiene que, o cualquier candidato a presidente de comunidad autónoma, tiene que primar su comunidad autónoma por encima del interés general del Estado. Tiene que saber defender sus intereses o los intereses que representa. Creo que en el caso de Extremadura teníamos un candidato con muy poca personalidad política, es decir, una persona que no se expresaba políticamente muy bien y que no sabía muy bien qué es lo que pretendía hacer, es decir, que no era un buen candidato. En el caso de Aragón teníamos una candidata muy solvente, pero que tenía efectivamente ese halo de que era una persona de confianza que Sánchez había puesto allí, y eso es un error político. Es decir, la política de las comunidades autónomas se fragua en las comunidades autónomas, y si el líder de esa comunidad autónoma no sale de esa comunidad autónoma, es decir, si no se genera ahí, no tiene las raíces necesarias para poder dar un salto adelante, ¿no? Llegar a un resultado o a mejorar resultados. Y esta es una realidad en todos los elementos políticos, en todas las estructuras políticas. Es decir, si tú tienes un alcalde que ha nombrado desde fuera, el alcalde es muy difícil que salga adelante. Es decir, tiene que haber una representación política válida en cada territorio, ¿no? Y esto es lo que está demostrando el caso de Castilla y León, donde un candidato conocido, con fuerza, con arraigo en su zona, se presenta a unas elecciones y mejora los resultados contra las previsiones de las encuestas, que lo dejaban, el resultado era 2 o 3 escaños menos de los que se han conseguido, ¿no? Esta es la realidad. Es decir, si no tienes personalidad política, no puedes construir un discurso político que sea atractivo y que sea válido. Otra cosa es lo que ocurre con Vox, por ejemplo, que es otro mecanismo, ¿no? Es decir, es la gestión del malestar, como decimos, hemos dicho en alguna ocasión, es como tú tocas la fibra del malestar y eres capaz de concentrar, no para construir, sino para destruir, los elementos políticos que aglutinan el voto, ¿no? Y esto es otro tipo de operación política que también está funcionando, aunque yo creo que en general es minoritaria, ¿no? Es decir, puede llegar a un nivel alto en función del malestar que hay en cada sociedad, pero tiene unos límites porque la mayoría de la sociedad quiere construir en positivo, ya sea con una visión más de derecha o más de izquierda, pero quiere construir en positivo y no quiere construir en negativo, porque sabe que destruir es muy fácil, pero construir es mucho más complicado.
José Luis, ¿tú crees que está a tiempo Moncloa de rectificar y cambiar la candidata que tiene preparada para Andalucía? Que las encuestas le están diciendo, ojo, que te vas a meter una bofetada importante, y Andalucía no es Extremadura ni Aragón, es una comunidad autónoma muy potente.
Yo creo que ya no tiene tiempo de hacer eso, es decir, las candidaturas son las que están previstas y ahora lo que quiere hacer Pedro Sánchez es echar el resto, ¿no? Y tratar de mantener el resultado y si puede mejorarlo, ¿no? Yo creo que plantea un pulso importante al Partido Popular también, es decir, el Partido Popular también tiene posibilidades de no conseguir la mayoría, y lo que plantea Pedro Sánchez, yo creo, ahí es una construcción a medio y largo plazo, ¿no? Que hasta ahora ha fallado. Es decir, yo creo que en Andalucía, después de la última presidenta que tuvimos, que tuvo el PSOE en Andalucía, no ha conseguido fraguar un candidato y ahora pues hay mucho apoyo del partido a nivel andaluz, no parece que no haya disensiones, pero creo que es un papel difícil el que tiene María Jesús Montero, que si logra superar las expectativas que hay actualmente, y podría ser porque, a ver, este tema de la guerra cataliza mucho el voto también, es decir, es un catalizador de votos sin ninguna duda, ¿no? Hay una parte importante de la población que entiende lo que está diciendo Pedro Sánchez, ¿no? Y que lo asume y lo respeta y lo sigue, ¿no? Y es porque, bueno, Pedro Sánchez está demostrando que tiene un liderazgo más allá de España, muy potente, muy sólido, y está consiguiendo ser un alter ego de Trump. Y esto, hay una parte de la población, sobre todo de izquierda, y muy mucho en el sur, en Andalucía, que puede ser que esto catalice el voto y pueda darle un susto a Juanma Moreno, ¿no? Ya veremos, porque Juanma Moreno también es un candidato muy flexible, muy muy de centro, muy dialogante, que también tiene unas cualidades muy buenas, ¿no? Es decir, a mí me parece que el mejor candidato que tiene el Partido Popular hoy para la presidencia del gobierno de España, sin duda, es Juanma Moreno, ¿no?
Lo van a centrar en Andalucía, ahí quieren consolidarlo. Es joven todavía Moreno Bonilla.
Sí, pero es un tío con una muy buena maña política, ¿no?
No es un dirigente al uso del Partido Popular actual, la verdad, se desmarca un poco. Aunque Mañueco también está un poco en la línea de Moreno Bonilla. Pero para ir adelantando, que me quedan dos cositas que quiero comentarte. ¿Qué te parece el giro que se ha producido en Abascal o Obescal, diciendo ahora, después de ver claramente que su techo electoral está ahí, que el 20% no lo va a superar claramente, que en España no hay tanta persona que no lea los programas políticos, que a Vox le va a costar muchísimo trabajo crecer por encima del 20%, ese giro de decir ahora vamos a participar de los gobiernos, cuando hace 48 horas decíamos que ni de coña, ahora vamos a participar con sillones, vamos a tener cargo. ¿Qué estrategia política está siguiendo ahora Abascal? Porque no lo acabo de entender, porque ¿va a entrar en los gobiernos para torpedear los gobiernos desde dentro?
No, yo creo que va a intentar articular poderes dentro del gobierno.
No tiene gente,
unas condiciones.
No tiene gente. No tiene gente. La gente que vaya a meter Vox en los gobiernos van a ser residuos tóxicos. Van a hacer mal, seguro.
Bueno, a ver, la gente aprende también, es decir, aprende a gobernar y todo esto se aprende. Es verdad que el PP y el PSOE tienen en general, salvo también hay excepciones, tienen, digamos, base política porque tienen muchos ayuntamientos. Es decir, lo que hace el PP y el PSOE es que a raíz de la construcción política de los ayuntamientos se construyen políticos que van presentándose a otras elecciones más de mayor rango y van consiguiendo articular políticas públicas con bastante coherencia, ¿no? Esa es la función de un partido político. La función de un partido político es construir liderazgos, ¿no?, a todos los niveles. El caso de Vox no es ese, es otro tipo de manejo político donde ahí las redes sociales y el manejo del malestar es la clave y por ahora han tenido éxito. Claro, el PP los quiere enfrentar a la realidad de la gobernanza y Abascal no puede decir que no a eso. Es decir, el problema es que Abascal no puede ahora negarse a gobernar, porque entonces sí que pierde todo prestigio. Entonces tiene que intentar entrar en los gobiernos y tiene que intentar hacerlo bien, no le queda otra. Claro, el problema es que parte de unos postulados políticos, de unas exigencias que si se materializaran como él las quiere materializar, primero son inviables. Lo que él quiere hacer con la agricultura es inviable porque se sale del marco europeo. ¿Quiere acabar con el Pacto Verde Europeo? Bueno, esta semana se va a producir también una reunión muy importante en Bruselas, en el Consejo Europeo, donde uno de los temas a tratar es el problema del mercado del carbono en Europa, ¿no? Si Europa elimina el mercado del carbono o lo limita, esto sí que va a ser un problema en la lucha contra el cambio climático. Va a ser muy problemático si este freno se produce. Se produce contra la mayoría de las empresas que quieren que siga adelante. Las grandes empresas del mundo quieren que el tema del carbono siga funcionando y opere como está operando, ¿no? Y sin embargo hay una presión muy fuerte de la derecha europea por acabar con este mecanismo, ¿no? Es decir, la gobernanza es mucho más compleja de lo que piensa Abascal y de lo que piensan las personas que él pueda alinear en sus gobiernos, ¿no? Pero van a intentar gobernar con esos criterios y podremos ver esa falta de criterio y de rigor. Ya lo dice Mañueco, ¿no? Mañueco lo ha dicho claramente, que el gobierno que tuvo con vos fue un desastre, porque los personajes que eligieron para el gobierno no tenían ni capacitación ni preparación. A mí me parece, sin embargo, por ejemplo, que el candidato de Vox Castilla-León era más sólido, ¿no? Porque ya tenía experiencia política, porque había sido presidente de las Cortes de Castilla-León. Entonces, depende de los personajes, ¿no? Ya los veremos en acción, son capaces de gobernar de una manera o de otra. Hemos visto también en el gobierno de España los problemas que tiene Podemos y ha tenido Sumar para tener ocupar cargos políticos en distintos lugares, ¿no? Y hemos visto también en muchos lugares de España los fracasos de esos políticos políticos sin ningún arraigo, sin ninguna capacidad previa, sin ningún entrenamiento, ¿no? Mientras que un alcalde puede ser parlamentario y puede ser senador y congresista y más o menos jugar un papel decente de lo que es la representación pública, muchas veces tenemos gente que acaba de llegar y que vemos que su representación, su capacidad de gestión pública es muy pequeña, ¿no? Es decir, que esto lo vemos en todos los partidos y es un asunto que nos tiene que preocupar siempre, pero ya veremos qué pasa, ¿no?
Bueno, pues dos cositas me quedan. La primera, la actuación de Felipe VI, jefe del Estado español en México, pidiendo de alguna manera disculpas a requerimiento de las cartas de López Obrador y Sheinbaum, que nos venían diciendo que poco menos que los españoles habíamos hecho una auténtica escabechina en la colonización de las Américas. ¿Crees que ha salido de su reflexión esos comentarios o ha venido indicado por alguien del Ministerio de Asuntos Exteriores porque interesa llevarse bien con México?
No, no, yo creo que el rey de España y la reina de España, cuidado, que son una pareja excelente desde el punto de vista de la comunicación, están haciendo un trabajo muy importante de generar alianzas, y lo hacen, ese es su trabajo. Su trabajo no es generar problemas, sino generar alianzas. Y el reconocimiento de que España cometió latrocinios, que cometió asesinatos, o que españoles lo cometieron en la conquista, esto es una realidad. Esto ha sido así. Yo destacaría, sin embargo, el papel de los españoles en positivo, que también lo hubo. Es decir, que podemos destacar ese papel. Yo no sé si conocen la historia de Lope de Aguirre, un asesino psicópata que arrasó Centroamérica. Es decir, que mató personas a un nivel que no se conocía. Lope de Aguirre es un ejemplo de asesino en masa, ¿no? Y eso es español. Pero es que al lado tenemos a hermano Pedro, ¿no? Que yo lo saco a colación cada vez que puedo.
Que también es parte de la conquista, el hermano Pedro.
Es parte de la conquista, pero que crea la primera escuela para los mayas, que crea la primer centro de cuidados, que el tipo recupera cultura maya de las plantas medicinales. Yo voy ahora en julio, voy a hacer un recorrido por Guatemala y por la antigua Guatemala y a visitar ahí a la orden de los hermanos Pedro, porque estoy colaborando con ellos, ¿no? Y claro, es extraordinario, ¿no? Lo que hicieron los españoles también en América, ¿no? Entonces, en México, cuando vas a Guadalajara, a México DF o cualquier ciudad mexicana y ves cómo la cultura española está allí, es impresionante. México fue un imperio y México DF fue una ciudad más importante que Madrid después de la conquista, ¿no? Es decir, hemos construido realidades y no pasa nada por pedir perdón por aquellos que fueron asesinos y pedir y compartir el orgullo de tener españoles que han construido sociedades en América increíblemente prósperas también en una época importante, ¿no?
Bueno, pues yo creo que la conquista de América o la colonización de América o la hispanidad de América, la hispanización, tiene sus luces y sus sombras, pero estoy de acuerdo contigo que el rey tiene como misión más importante el abrir puentes de diálogo, el establecer nexos de conexión. Pero no hay que tener vergüenza, que se cometieron abusos, pues sí, es verdad que se cometieron abusos, ¿quién no? Pero que la colonización o la hispanización de América es modélica en la historia, a pesar de los López de Aguirre que hubo, también hubo hermanos Pedro, Junípero Serra, y mayoritariamente se aportó más que se quitó, creo yo, y si no hay otras colonizaciones, otras actuaciones de países europeos, Gran Bretaña, Holanda, Bélgica incluso, que no, Francia, Italia.
El saldo comparativo de España con cualquier otro imperio es favorable a España totalmente. Es decir, hay que pensar que en el siglo XVIII, en toda España, que en España era el imperio, había unas 50 universidades y 25 estaban en América.
Claro.
Este es el dato, que no había, no queda nada de eso, no hay nada parecido en el mundo donde un país haya sido tan generoso que haya proyectado la cultura, por muchas razones, ¿no? Es decir, las razones históricas son muy variadas, ¿no? Las políticas de Carlos I, las políticas de Felipe II, son políticas muy diferentes, ¿no? Pero la capacidad que ha tenido España de proyectar integración, yo estos días que escuchas a la gente de Vox hablar de la inmigración, dice, oiga, mire usted, desde Alfonso X el Sabio en España, se respetaba a los árabes, a los judíos y a los cristianos. Sí, ¿no? Desde Alfonso X el Sabio tenemos esa tradición de integración social, ¿no? Y usted la quiere romper en el siglo XXI, ¿no? Entonces, la cultura española es muy rica, es muy, digamos que se integra bien a las distintas culturas. También hay asesinatos, hay colonización, hay historias negras, por supuesto que sí, pero también hay elementos positivos enormes. Mira, estos días he tenido la suerte de conocer a una persona que es heredera desde la conquista de más de 3.000 hectáreas en Colombia. Y el hombre quiere ordenar aquello porque allí hay colonos indios y colonos negros y colonos de distintos tipos ilegalmente en su propiedad, y lo que él quiere es armonizar todo aquello, ¿no? Para que sea, para conseguir prosperidad en la tierra, y lo hace desde aquí, desde Canarias, ¿no? Y me parece un asunto magnífico, ¿no? El enfoque que este individuo tiene, ¿no? Y si yo tengo todas las escrituras en mi propiedad y estoy dispuesto a armonizar eso con los intereses de los que están allí, digo, magnífico, ¿no? Vamos a ver cómo te podemos ayudar. O has visto estos días que te he remitido la experiencia del cura Pepe, ¿no?
Sí, sí, lo tengo para la semana que viene. Pues esta semana con el Día del Padre nos tenemos que hacer programas raros.
Claro, Pepe el cura es un personaje excelente de hoy, ¿no? Que coge a jóvenes migrantes aquí, los forma en distintas cosas ahí en el barrio de Añaza, uno de los barrios más complicados de Tenerife, ¿no? Los coge, los forma, los integra en la industria turística canaria, los integra en distintas cosas y va a su tierra, los lleva allí y hace un hotel allí y crea un negocio turístico. Y no contento con eso, hace un congreso sobre la emigración en Canarias desde su perspectiva. Esto me parece fantástico, ¿no? Pues el hermano Pepe, o el padre Pepe, es un representante de esa capacidad que tiene España de penetrar, de dialogar, de entenderse con los demás. Esto no es fácil que ocurra ni en Alemania, ni en Inglaterra, en esos países donde el protestantismo es tan excluyente, ¿no? El catolicismo, parte del catolicismo nuestro, de la religión cristiana, es incluyente. Buena parte, los que siguen realmente a Jesucristo, ¿no? Los que siguen literalmente las palabras de Jesucristo son personas incluyentes, personas que respetan al prójimo, ¿no? Y lo integran y tratan con él con respeto, ¿no? Que eso es realmente la doctrina cristiana, ¿no?
Así es.
Y yo, que soy ateo, reconozco esa doctrina como algo muy importante en mi cultura.
Exactamente, es una parte de Occidente clara.
Entonces, eso lo llevó España con sus luces y sus sombras en toda la conquista de América, y es parte de la cultura española, de la filosofía española más auténtica, ¿no? Entonces, debemos reivindicar esa españolidad. Se ha muerto esta semana pasada Habermas, que fue el gran filósofo europeo, ¿no? De la posguerra.
Estuvimos hablando ayer de Habermas.
Sí, Habermas construyó un concepto que a mí me parece fantástico, que es el patriotismo constitucional, ¿no? Si somos patriotas en función de que respetamos lo que las constituciones nos dicen, que intentan armonizar la convivencia en nuestra patria, ¿no? Es decir, el patriotismo constitucional es otorgar derechos, incluir, amar al prójimo, digamos, e integrarlo en tu propio país, ¿no? Eso es el patriotismo, y ese es mi patriotismo también, y lo vemos a lo largo de nuestra historia, y lo vemos en nuestro presente, en esos patriotas como el cura Pepe, que son capaces de ir a Senegal y montar un hotel o integrar a personas que vienen en una patera y darles un futuro, ¿no?